El movimiento 15 de mayo no está pasando indiferente a ningún sector de la población española. Sí es cierto que está cambiando las formas de protesta, de lucha, por otras, pero mantiene el vigor de la convocatoria, como ha sucedido recientemente con ese seguimiento amplio de las manifestaciones que ha propuesto. En el espacio Los Límites para la Vida vamos a hablar esta tarde sobre qué propone el movimiento 15 de mayo con relación al medio ambiente. Como es habitual, tenemos esta tarde con nosotros a nuestro ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera inicialmente preguntarte, ¿quién compone esas comisiones, por ejemplo aquí la Acampada Valencia o la de Sol? ¿Son ecologistas? ¿Son personas interesadas en medio ambiente? ¿Tienen alguna característica especial?
En cuanto a la de Sol, sé por referencias, porque tengo compañeros y compañeras que están allí, que hay bastantes ecologistas. Hay mucha gente de Ecologistas de Nación de Madrid que está habitualmente en la acampada. Aquí vi constituirse la Comisión de Medio Ambiente y la gente fue la que se apuntó directamente de la Asamblea General, que yo detectase había un ecologista, pero el otro eran jóvenes en edad de haber terminado la carrera, jóvenes universitarios, según me dijeron algunos ingenieros, que estuve un poquito con la oreja pegada en los primeros momentos, con poco conocimiento previo. Para ese poco conocimiento previo, la verdad es que ha avanzado bastante, aunque cualquiera que vea el programa o cómo está el grado de elaboración, porque sabes que el proceso de decisiones es muy largo, propuesta, se acepta, no se acepta, se vuelve, es largo y aún queda por pulir y por completar áreas que hay todavía agujeros, pero hay conceptos ya muy clarificados.
Antonio, ¿cuáles son las líneas básicas de las propuestas medioambientales tanto de la Acampada Valencia como la de Acampada Sol?
Por ejemplo, me llama la atención que una vez ver la dispersión de programas en sus actas, en las actas que están colgadas en las webs, puedes ver que hay transversalidades muy claras que van definiendo conceptos y formas de abordar los problemas. Por ejemplo, una de ellas es el decrecimiento, uno de los conceptos más novedosos y más fuertes, y la huella ecológica que van entrando. Otro concepto fuerte que entra para distintas políticas ambientales es el concepto de proximidad. Eso abarca la agricultura, abarca la energía, es decir, que producción y consumo estén lo más cerca posible, obviando transportes. Eso es un tema importante en el mundo de la ecología. Está también la gestión de la demanda, es decir, no ofertar todo lo que pueden demandar los mercados, tener en cuenta que estamos en un planeta finito, que hay límites, y eso va en relación al decrecimiento. Esa gestión de la demanda realmente es lo único que se puede pensar que hablaban de agua. En lo que hay por el momento elaborado no he visto nada concretamente de agua. Y otro rasgo importante, porque es muy antineoliberal, es la intervención pública. Intervención pública en los mercados, intervención de apoyo al cooperativismo, intervención de control a las grandes empresas y otra transversalidad que es propia ya de toda la Asamblea, no solamente de esta comisión, es la participación. La necesidad de que participe el consumidor o el ciudadano, depende de qué ámbitos, en las decisiones.
Vamos a interpretar ese término de decrecimiento porque quizás alguien se puede preocupar. ¿Qué supone eso?
El decrecimiento no está aquí muy definido, pero sí que sale en multitud de temas. El decrecimiento es tener en cuenta que hay límites, el planeta no es infinito, los recursos no son infinitos, y si queremos ser sostenibles, es decir, sustentables, no se pueden consumir más recursos que la tasa de reposición de esos bienes renovables. Y de los no renovables, pues no hay ninguna tasa de reposición, por tanto, hay que ir con mucha prudencia con ellos. Eso es una de las cosas en las que se está trabajando. Y eso entronca con un aspecto poco desarrollado, pero que sí que está, que es el de la economía feminista, porque está, cuando tú hablas de crecimiento, la gente puede pensar, vamos a ser más pobres, vamos a tener menos índices de bienestar. No se trata de eso, hablamos de producción física y no, por ejemplo, de un sector que tiene un amplio poder de crecimiento, que es el de los cuidados. Se habla de valorizar los cuidados, esas atenciones, ese cuidado a la reproducción de niños, de mayores, que por el patriarcado han hecho las mujeres en este sistema y que hay que valorar económicamente y profesionalizar.
Si hablamos de ecología y energía, se hace otra vez referencia a ese cambio de modelo energético. ¿Qué supone eso?
Supone una claridad en dos cuestiones. No a las nucleares, y no a los biocombustibles. Esos son temas puntuales, concretos, que están en el ambiente. Luego es una apuesta por las energías alternativas. No se menciona en los puntos que hay por ahora elaborados al petróleo, pero sí al carbón. No al carbón, no a las subvenciones. Hablan de un control público de las infraestructuras energéticas, es decir, las redes de distribución, las plantas de producción. Todo esto debe tener un control público. No hablan de propiedad, hablan de gestión y control. Y eso está relacionado a la necesidad de reducir consumos, aumentar eficiencias y, por tanto, una cuestión básica es volver a esa eje transversal que te decía, que es la proximidad entre el punto de producción, la descentralización de las redes. Es decir, lo contrario a lo que buscan los monopolios energéticos que tenemos.
Una cuestión que me parece también interesante es el hecho de que se incide en que se mejore la legislación y, sobre todo, se cumpla.
Sí, efectivamente, ese... Hay algunos aspectos que pecan un poquitín de ingenuidad o de vaguedad en la exposición. Sin embargo, no están mal traídos. Digamos, se habla de mejorar la legislación medioambiental. Claro, eso es muy ambiguo. ¿En qué se concreta? Pues se concreta en la transversalidad de la participación. Legisla y participa. Se está pidiendo un control público de las instituciones que a su vez sea controlada por los órganos de participación que se establezcan. Y eso tiene mucha trascendencia en que cuanto, por ejemplo, una de las ideas fuerza que ya están desarrolladas, que sería la lucha contra la obsolescencia forzada de la producción, o como ellos le llaman, programada. Es decir, aquello de que un producto que puede durar 15 años está fabricado para que no dure más de 5. Eso supone despilfarro de energía, despilfarro de materiales, aparte de que te pueda costar más o menos dinero, que eso no dure. Eso es para vender a las demandas solventes, es decir, el mundo occidental, los mismos productos una y otra vez para poder mantener esas producciones. Eso requiere luchar contra el consumismo, controlar la publicidad y supone una intervención fuerte de los poderes públicos y de los poderes ciudadanos en las empresas, apelando a la responsabilidad social y corporativa que tienen en cuanto a la ciudadanía y el planeta o el medio ambiente.
¿Qué es ese fomentar valores de sostenibilidad y soberanía alimentaria?
En el apartado del agro se trata en la vertiente más de sostenibilidad, que es la más ecológica. Hablan de soberanía alimentaria, que es el concepto clásico de todos los pueblos tienen el derecho a alimentarse de una forma sana y segura, y eso significa tener el control de esa producción, es decir, no depender de mercados externos o de producciones lejanas. Significa tener la alimentación garantizada porque es tuya y está en tu territorio y no dependes pues de crisis del petróleo, de encarecimientos. Supone que la Organización Mundial del Comercio no puede tener dentro agricultura y legislar sobre ella de una forma globalizada, sino que tiene que ser producciones locales de forma cooperativa, sustentable, es decir, sin agrotóxicos, no produciendo biocombustibles para la exportación y de la forma más local posible, es decir, de proximidad a donde la población los consume.
Otra cuestión también interesante es esa transparencia informativa en el etiquetado. Que figuren ahí datos para que el consumidor pueda elegir en libertad y en responsabilidad.
Sí, eso es la idea, que ellos no hablan con estas palabras, pero es el concepto ecologista ya de administración, porque ya está empezando a discutirse mucho y a incorporarse parcialmente. Pero ellos hablan de un etiquetado riguroso que supone tener la trazabilidad de cualquier producto, es decir, saber de dónde viene, cómo se ha hecho, qué consecuencias tiene para la salud, para el medio ambiente, para los pueblos, es decir, también las consecuencias sociales que pueda tener. Hay productos de exportación que pueden suponer el encarecimiento o la falta de ellos en el lugar donde se producen, pues porque el mercado internacional hace que esas poblaciones no lo puedan pagar. Eso está relacionado con la soberanía alimentaria, eso está relacionado con los transgénicos y eso está relacionado también con evitar la obsolescencia forzada de la producción. Es decir, una etiqueta que indique en qué condiciones sociolaborales se ha producido, en qué condiciones ambientales, con qué consecuencias para el medio ambiente, cuál es la mochila, lo nombran así, la mochila energética que tiene, es decir, cuánta energía ha necesitado, cuánta energía ha necesitado también para transportarse.
Prácticamente hemos llegado al final. Me gustaría que nos comentaras, que opinaras sobre qué posibilidades hay de que se recoja por lo menos una mínima parte de estas propuestas del movimiento 15 de mayo y que los gobiernos, en este caso el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, dé viabilidad algo que aparentemente en algunas ocasiones no es tan difícil de modificar.
Tal como están planteadas las líneas duras, sí que son difíciles, aunque son palabras que Blasco, cuando era consejero de Medio Ambiente, ha utilizado muchas veces. Se desvirtúan sus contenidos y se habla de participación, pero los consejos de participación no tienen poder de decisión, no son vinculantes y están sesgados en su composición. Eso no es participación y no es la participación de la que habla la plaza o el movimiento 15 de mayo. Legisla y participa es un concepto que está ya muy extendido y que lo pone en la letra y en los preámbulos de mucha legislación, pero que efectivamente no se cumplen en casi ningún caso, por no decir en ninguno. Son términos duros. Hablar de proximidad, que es algo de lo que se habla mucho y que poca gente podría discutir, significa cambiar la estructura del comercio mundial. Significa no especializar a países en producciones determinadas. Significa cambiar los modelos sociales y la relación con el consumo. Suponen cambios fuertes, supone quitar el monopolio o el oligopolio en este caso a compañías como Iberdrola, como Repsol, que tienen la distribución de las redes. Supone una apuesta por las alternativas descentralizadas, es decir, que cada uno pueda tener, si no en su casa, que en muchos casos sí, en su finca, en su manzana, casi una suficiencia energética. Supone además, incluso llegan a hablar en algún momento, sin definirlo mucho, de agricultura urbana, que es lo que hizo Cuba cuando lo más duro de la crisis, de cultivar dentro de sus patios, en la propia ciudad, partes de lo que necesitaban consumir. No romper la dicotomía ciudad, servicios, campo, producción. Significa transformaciones sociales y económicas muy fuertes. Aunque los conceptos son conceptos que están asumidos, que el movimiento ecologista lleva muchos lustros trabajando por ellos, y que van en esa línea. Las ideas básicas ya están. Es curioso que en la de Valencia, que la he estado leyendo en las actas, en ningún momento se menciona a la huerta. Sin embargo, se habla de blindar los suelos agrícolas. El mayor ejemplo del suelo agrícola de gran productividad es la huerta. Si hablas de blindar suelos agrícolas, estás hablando de proteger también la huerta y de no recalificar ni una hectárea más.
Antonio Arnau, gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.